Muy buenas tardes a todos. Viernes 27 de marzo con nieve. A muchos les ha sorprendido comprobar desde sus ventanas los copos de nieve en plena primavera, aunque sin llegar a cuajar. Después llegó la lluvia, ahora el sol. Por cierto, este fin de semana cambiará la hora en la madrugada del sábado al domingo. A las 2, ya saben ustedes, serán las 3. Dicen que al estar confinados en nuestras casas nos va a afectar mucho menos que cuando estábamos con nuestra vida normal. Lo acaban de escuchar, lo ha dicho la ministra de Trabajo, el gobierno prohíbe que se pueda despedir. Aprovecharse de estas circunstancias, ha dicho la ministra, puede llegar a ser un delito. De hecho, van a intentar, no sé cómo decírselo a ustedes, pero van a revisar uno a uno cada caso los expedientes, y si existiese fraude, las empresas afectadas tendrían que devolver hasta el último euro, incluida la prestación por desempleo del trabajador. Por lo tanto, este es el gran titular que vamos a analizar inmediatamente. También ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que la fase en la que estamos en estos momentos es en la primera de las tres de este combate. Ya saben que estamos utilizando desde el primer día del estado de alarma este lenguaje bélico. Dice el ministro que consiste esta primera fase en doblegar la curva, la segunda es hacerla bajar y la tercera doblegarla con una terapia, definitivamente con una vacuna adecuada. Apunta que podríamos también estar en una fase de estabilización, pero eso sí, lo ha dicho con todas las cautelas. El gobierno ha insistido en que sigue trabajando con toda la energía para comprar todos los productos necesarios. Hoy el gasto ya asciende a 578 millones de euros. Eso sí, se trabaja también ampliando la producción nacional de todos estos productos sanitarios tan necesarios. También se va a dar cumplida cuenta a diario del reparto nacional de este material. A fecha de hoy se están repartiendo, ha dicho Salvador Illa, 7.433.000 unidades de mascarillas. Bueno, les cuento todo esto, esto es lo último que se sabe, pero es que España ha sufrido hoy su peor día. Esta es la realidad, ha habido un récord de fallecidos, pero también hay que decir que ha sido el día de menos números de contagios. También aquí con todas las cautelas, puesto que hay falta de pruebas, pero de momento nos quedamos con ese dato de que han registrado el menor número de contagios, que se eleva a 64.059. También récord de curados, esto es necesario que lo digamos en los medios de comunicación. 9.357, es decir, los curados han tenido un crecimiento de un 30%. Más datos. En la Comunidad de Madrid, desde hoy, pueden los autónomos acudir a la web de la comunidad para solicitar ayudas económicas. Y esta tarde, si se ven obligados a salir a la carretera, lo acabamos de escuchar, van a haber muchos controles comprobando que los desplazamientos estén justificados. Esto se hace todos los días, pero hoy viernes se intensifican los controles. Los que no estén justificados, por lo tanto, tendrán sanciones que van desde los 600 a los 30.000 euros. Y un dato más. No solo son los sanitarios los que se están contagiando del COVID-19, también desde el Ministerio de la Defensa se nos comunica que ya son 172 los militares contagiados. Y el Papa esta tarde a las 6 va a dar una bendición urbi et orbi en la Plaza de San Pedro, por cierto, vacía. Por todo, no habrá ciudadanos que estén allí, sino que lo veremos millones ciudadanos de todo el mundo, pues por la televisión, lo veremos también por vía, seguramente en las redes sociales, y lo oiremos en las radios de medio mundo. Esta bendición solo se hace dos veces al año, pero esta vez y de manera excepcional el Papa hablará al mundo. Y la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que terminó después de 6 horas con los líderes emplazándose adentro de 2 semanas, semanas para buscar una acción colectiva que ataje la recesión económica. Parece ser que no España e Italia no convencieron al resto de los países europeos para que realmente haya un plan económico más ambicioso contra el coronavirus. Así son las cosas a las 4 y 14 minutos de la tarde. Saludo a mis compañeros. Maite Alcaraz, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves, y a todos.
Pues es un día que ha dado mucho de sí, lo vamos a analizar inmediatamente. Saludo a Carlos Dávila, hola, Carlos.
Muy buenas tardes, en un día en que es duro, dificilísimo decir este saludo, aunque sea cordial y protocolario.
Tienes toda la razón. Aitor Ribeiro, te saludo, nada más. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. No hay que perder ni las buenas costumbres ni los buenos deseos. No pasa nada por desear las buenas tardes, yo creo. Hay que animarse un poco.
Bueno, nos relajamos entonces un poco más. Vamos a analizar lo primero. Empezamos por lo último, si os parece, Maite Alcaraz, esta rueda de prensa que nos han dado a las 3:15 de la tarde, tanto la ministra portavoz, María Jesús Montero, como la ministra también, Yolanda Díaz, de Trabajo, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Con qué titulares te has quedado tú?
Bueno, lo primero, Nieves, es quedarse siempre con los titulares sanitarios, ¿no? Los que afectan a la salud, a nuestra salud, a la tuya y a la de todos nuestros oyentes. Y ahí, bueno, pues no podemos ser lo suficientemente optimistas, pero albergamos esa esperanza, ¿no? De que en los próximos días, dicen los sanitarios, que no sé si lunes, martes, a lo más tardar miércoles, se pudiera llegar a esa cima y ver que empiezan a bajar el número de contagios, que eso se consolida y que estamos en una situación un poco más esperanzadora. Pero por ser más novedoso, Nieves, yo me quedo con el titular económico, ¿no? El que ha dado la ministra Díaz, la ministra de Trabajo, de que el gobierno va a prohibir los despidos que se produzcan al calor del COVID y que va a revisar todos los ERTEs que se están presentando para detectar fraudes. Bueno, me parece de perogrullo que esas cosas se hagan, me parece también importante que el gobierno vigile efectivamente que en Río Revuelto ganancia de algunos pescadores, ¿no? Yo creo que la situación es suficientemente complicada para trabajadores, para empresarios también, como para no deslizarnos por una pendiente que ponga a las personas que actualmente tenían un trabajo en una situación más vulnerable. Pero déjame que te diga que está bien esas medidas que se toman, además, por petición de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras habían detectado 1 millón de despidos individuales durante estos días, pero yo, y como yo, muchos españoles, seguimos echando de menos las medidas para favorecer a los autónomos. Yo no sé si en este gobierno, espero que no, hay esos prejuicios ideológicos según los cuales es que los autónomos no son trabajadores, ¿no? Los autónomos, al final, fíjate tú qué pecado, son personas que a lo mejor tienen una tiendecita, han tenido que echar el cierre y a estos no se les ayuda, ¿no? Lo han pedido por activa y por pasiva, que por lo menos lo que es la cuota del mes de marzo se elimine, se anule y ese dinero por lo menos lo puedan emplear, 300, 400 euros, en pagar a sus empleados o incluso en abastecer sus propias neveras. Bueno, pues se siguen sin tomar por parte del gobierno medidas contundentes respecto a los autónomos. Yo he hablado con muchos de ellos, Lorenzo López Amor lo sigue diciendo, que hay que tomar medidas y yo sigo echándolas de menos, por más que agradezco las medidas que se están tomando para evitar los despidos fraudulentos.
Le cedo la palabra a Carlos y a Aitor, así que al que más rabia os dé, vamos a ello. También vuestro titular. Carlos, venga, empezamos por Carlos.
Sí, acabo de oír lo que dice Maite, estoy conforme, muy conforme en la parte de segunda, en lo de los autónomos, en la ociosidad con que el gobierno está tratando a los autónomos porque parecen trabajadores vergonzantes, pero me voy a la primera parte, es decir, muy plausible que la gente se prohíba el despido, pero si las empresas no producen, si las empresas no ofrecen garantías de que van a vender sus productos, ¿cómo mantienen a sus trabajadores? Evidentemente, cualquier despido fraudulento no solamente hay que perseguirlo, sino condenarlo y punirlo. Pero yo me voy en general a todo lo que puede ser esta situación. Es decir, mucha gente está ofreciendo ERTEs, que son temporales, como su propio nombre indica, pero al tiempo al tiempo dice, es que yo tengo que hacer un ERTE solamente porque no vendo mi mercancía, porque lo que yo produzco, lo que yo despacho diariamente, ya no se compra en el mercado. Es decir, esta es la ley de la oferta y la demanda. Si no se consigue hacer esto, ¿cómo van a mantener sus puestos de trabajo?
Aitor, ¿cómo has visto tú esta comparecencia, esta última?
Yo creo que la medida que ha anunciado, que ha aprobado hoy el gobierno y que ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, era imprescindible. Decía Maite al principio que era de perogrullo, pero tan de perogrullo no debía ser cuando en el gobierno ha habido fuertes resistencias, incluso hoy mismo, a que se aplicara esta medida de prohibir los despidos. Que prohibir los despidos no cierra la puerta a que, como decía ahora Carlos, aquellas empresas que tengan dificultades puedan aplicar expedientes de regulación temporal de empleo, que además tienen unas condiciones ventajosas por primera vez en muchísimo tiempo en este país, y que además esa gente luego volverá a su puesto de trabajo una vez haya pasado la crisis. Si esta medida no se ha adoptado antes es porque, con la vicepresidenta económica Nadia Calviño a la cabeza, el grupo más ortodoxo, digamos, del gobierno, de la parte socialista del gobierno, no quiso. Igual que se ha opuesto de forma reiterada, y esto es público y está publicado, y además se les ha visto, lo han explicado en ruedas de prensa, a que se cierren más sectores, a que, por ejemplo, la construcción cierre, a que, por ejemplo, bueno, otros muchos sectores que hay que siguen manteniendo su actividad, y se genera ese problema de que mientras unos cuantos llevamos ya, yo hoy cumplo mi día 19, 18 metido en casa sin salir, llevo 18 días aquí, he salido dos ratitos nada más, y hay gente que todos los días tiene que ir en el metro a trabajar porque el gobierno no ha decidido un cierre más profundo de ciertos sectores productivos, ¿no? Entonces, las decisiones que a veces están llegando tarde, yo creo que esta decisión llega 15 días tarde, las decisiones que están llegando a veces tarde llegan tarde porque no todo el gobierno quiere avanzar con la misma velocidad y en el mismo sentido.
Lo que sí me ha parecido escuchar a la ministra portavoz es que el gobierno está trabajando en nuevos escenarios. ¿Eso significa que de aquí a la evolución de los contagios y del número de fallecidos, probablemente entre esos nuevos escenarios entre ya algunas medidas que se están reclamando a voces, como es el tema de la construcción, como es en la pesca, etcétera, etcétera, etcétera? Es que esto yo creo, Maite, que va a ser escalonado. Esto no para aquí.
Exactamente. Lo que se ha convalidado, se convalidó en el Congreso hace unas horas y hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, es la ampliación mimética, es decir, con todas las condiciones como se establecieron en el primer estado de emergencia durante otros 15 días, ¿no? Pero efectivamente esto no acaba aquí. Hay un debate, Aitor hablaba del debate económico, hay otro debate también que está relacionado con lo económico, pero también con la necesidad de frenar la pandemia, de los contagios en España. Hay un debate profundo en el gobierno sobre la necesidad de ir un poquito más allá. ¿Qué es ir un poco más allá? Pues paralizar completamente la actividad económica. La OCDE en la reunión del G20 hace unas horas ponía el dedo en la llaga respecto a España. Decía que España es uno de los países que más comprometida va a tener su recuperación económica con las medidas que se han tomado, por otro lado, imprescindibles. Entonces, por eso en el gobierno la vicepresidenta Calviño no está completamente segura de que se tenga que ir más allá, ¿no? Porque es en la situación que tenemos y probablemente tengamos un parón de un 30% si además se para la construcción, donde yo ahí también lo pongo sobre la mesa, las condiciones de seguridad no se están dando, no hay más que oír hablar a personas que están, a arquitectos, a personas que están metidos en el mundo de la construcción, donde se dice que efectivamente el trabajo precisamente en los andamios, en las obras, requiere una interacción entre las personas que están y probablemente no se están guardando esas medidas de seguridad que todos guardamos en las pocas ocasiones que salimos a hacer la compra o a la farmacia, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que es un debate profundo. El propio Ministerio del Interior, Grande Marlaska, tiene preparado ya un documento ante un escenario mucho más restrictivo en el que ya no podríamos prácticamente salir, nada más que efectivamente para ir a la farmacia y a a los supermercados, ¿no? No se podría hacer donde las carreteras se podrían vigilar, que no saliera nadie, se pararía todo el mundo, ¿no? Como ahora que hay controles aleatorios. En fin, ya hay un documento encima del despacho del ministro Marlaska que apunta a ello. Yo espero que por el bien de todos no lleguemos a eso, porque eso significaría que no hemos conseguido con estas medidas de confinamiento los beneficios que todos esperamos que lleguen, ¿no?
Claro, es que lo que están diciendo, Carlos, ahora que tomas la palabra, es que también en casa tenemos que adoptar otro tipo de medidas. O sea, dicen, bueno, vale, esto es de cara a las salidas al exterior, que, bueno, pues se restringen a lo meramente necesario y protegidos. En casa, parece que ahora la segunda parte es que en casa esta protección se extreme. Y en tercer lugar, que a lo mejor algunos trabajos que se consideran imprescindibles también se recorte la posible salida. Esto lo decía Maite, pero a lo mejor tenemos que dar un paso hacia adelante, Carlos.
Pero fíjate, Nieves, lo que anunció, me parece que fue ayer, el portavoz, el virólogo, el que está siendo encargado durante ya todo este largo recorrido de explicar al día lo que está pasando, es que en las casas hay que aislar totalmente del resto de los convecinos, del resto de las personas de la familia, de lo que sea, que viven en cada casa, al infectado. Es decir, yo conozco infectados que están sumidos en una habitación sin poder salir un centímetro de esa habitación. Se les deja la comida, se les deja los víveres en la puerta y además, si tienen que aparecer por un cuarto de baño, porque no todas las personas que tienen una habitación tienen un cuarto de baño adosado, se pide a todo el resto de las personas que se alejen de su área de confinamiento. Es decir, que lo que ha anunciado es que es algo que es, si todo el mundo lo entiende, hay familias, hay grupos sociales que en sus casas en estos momentos no tienen ninguna persona infectada, pero la que tiene infectada es absolutamente obligatorio que se muevan en ese tipo de estrictas medidas de que se ha anunciado. A mí me gusta mucho decir esto porque yo creo que son medidas preventivas. Como lo que no me gusta decir es, al hilo de lo que estabais comentando antes, es que lo que ha hecho hoy el gobierno sencillamente es anunciar un cierre definitivo de la economía. Ha alargado un globo sonda anunciando lo que puede pasar, porque como los datos son malísimos, es que si fuéramos capaces de reproducir los adelantos, los aventamientos que nos están haciendo de los datos, estaríamos hablando de ciento y pico mil personas, por no llegar incluso al 500.000 de personas que pueden estar afectadas. Con esta situación, el gobierno se cura en salud. Es naturalmente que se cura en salud después de todos los errores, de las metepatas, de las equivocaciones y de la instrumentalización política que has hecho eso. Pero vuelvo a repetir, importantísimo, no se trata de que en las familias, en las casas donde no hay ninguna persona infectada, se toman otras medidas que las que se han tomado, que es el confinamiento, las toses, etcétera, etcétera. Lo que se trata es de que si hay una persona infectada y que no está por prescripción médica en un hospital, que se la cuide más. Y segundo, que no nos engañemos. Vuelvo a repetir que esto es un tema estrictamente económico. Que vamos, todo parece indicar, al confinamiento, a la paralización total de la economía.
Los números de Madrid, ha dicho hoy el alcalde, los números de contagiados parece ser que invitan a ver una luz. Estas son palabras textuales del alcalde, que la curva se está aplanando. También el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo ha explicado así hace nada, segundos, minutos, así.
Es verdad que el incremento de casos notificados ha sido en el día de hoy de un 14%, es verdad que el incremento de pacientes en las UCIs es de un 13%, son datos que pueden indicar, insisto, pueden, con todas las cautelas lo quiero decir, una cierta fase de estabilización. Y es verdad también que el número de pacientes recuperados asciende ya hoy a 9.357, por tanto es un dato que va mejorando día a día.
Este era Salvador Illa. En la misma línea, el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha dicho esta mañana en su comparecencia diaria que la sensación es que ya estamos acercándonos al pico.
Llevamos ya unos cuantos días diciendo que, si bien todavía hay incrementos de nuevos casos, sí que es cierto que da la sensación de que estamos empezando a acercarnos progresivamente a ese pico tan ansiado. El problema es que no consiste solo en llegar al pico, tenemos que llegar al pico, iniciar el descenso y sobre todo, lo más importante, que ese descenso sea estable, que no volvamos a recuperar y a volver hacia arriba.
Así están las cosas en estas últimas horas, Aitor Ribeiro. Lo que sí, dábamos datos de que no solamente había tantos profesionales sanitarios contagiados con este COVID-19, sino que ya daba datos el propio Ministerio de la Defensa para comentarnos que se ha aumentado también el número de contagiados por parte de todas estas personas que ahora mismo están desinfectando, por ejemplo, residencias de ancianos, que esta es otra deriva que habrá cuando salgamos de todo esto, que se saldrá, pero sí que habrá que revisar qué se hace, ¿no?, en las residencias de ancianos, Aitor.
Sí, es evidente que hay que revisar el modelo de gestión de las residencias de ancianos, que básicamente, al menos por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que es donde yo más lo conozco, hay muy pocas plazas públicas y lo que hace la administración es derivar hacia centros privados, que suelen tener una parte pública y una parte privada, o un número, no una parte, porque no están separados, sino unas personas que están allí vía asistencia pública y otras personas que están allí abonando el 100% de la cuota, etcétera. Y es evidente que habrá que revisar ese sistema, y revisarlo además en profundidad y en todos los ámbitos de la administración, sanidad, residencias de ancianos, escuelas infantiles, etcétera, etcétera. Porque cuando llegan momentos dramáticos como los que estamos viviendo, pues nos encontramos con que reaccionan peor y los medios que tienen son peores. De todas formas, sí me gustaría añadir a lo que comentabais antes sobre el número de personas que, ¿no?, que parece que hay un descenso. Yo sería muy prudente con los datos, porque yo creo que en otros países también hemos visto en algún momento que podía reducirse un poco los datos y de repente había un repunte. Y el hecho, y como explicaba tanto Fernando Simón como el ministro de Sanidad, como explicaban, parece que se va acercando al pico. Pero eso no quiere decir que ya estemos en el pico. Y si ese, digamos, acercamiento o la velocidad a la que nos acercamos al pico no aumenta, será cuando el gobierno, quizá el próximo martes, decida paralizar parte de la actividad, ¿no? Decida ir más allá en el estado de alarma y paralizar parte de la actividad si se ve que no se reduce ese pico. Porque además de policías, sanitarios y militares que están haciendo una importantísima labor y se están arriesgando su propia salud, todas estas personas que están yendo a trabajar en el metro o que comparten andamio, como decía antes Maite, o en el supermercado, las personas que nos atienden en los cajeros, las personas que nos atienden en la frutería, etcétera, etcétera, todas esas personas también están poniendo su salud en riesgo y un supermercado es vital. Pero habrá muchos otros sectores que no serán tan vitales y que entre la decisión de económica y la salud pública, si esa curva no desciende o no se llega a ese pico con más velocidad, yo supongo que el gobierno no tendrá más remedio que tomar la decisión de cerrar esos sectores para afianzar el confinamiento. Uh-huh. Y que esa curva empiece realmente a bajar.
Ya son las 4:30. Antes de irnos en esta primera pausa que hacemos siempre a estas horas, Maite, la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es un plan de choque para las residencias de ancianos. Hay que tener en cuenta que han muerto 1.065 personas, cuando el año pasado en esta misma fecha fueron 800 los que murieron. Así que creo que después de esta enorme crisis todo va a servir para convertir estos recintos en recintos medicalizados. O sea que
esa es la clave. Esa es la clave.
Esta es la clave, ¿no?
Claro, claro. Es que las residencias de ancianos, y los expertos te lo cuentan claramente, no son centros medicalizados, son centros asistenciales donde a los ancianos, a las personas discapacitadas, se les asiste. ¿Qué tienen? Normalmente cada residencia tiene uno o dos facultativos que atienden médicamente. Claro, cuando una situación de emergencia sanitaria como la que hemos vivido ha entrado en las residencias, ha sido imposible que con un facultativo se pudiera curar y atender desde el punto de vista farmacológico y de terapéutica a esos ancianos. ¿Qué pasa? Que las residencias que están al mando de la Comunidad de Madrid tomó la decisión de llamar a la puerta del Ministerio de Sanidad, digo la de Madrid, como diría la de Andalucía, como la diría la del País Vasco, todas, llamar al Ministerio y decir, ahora sí que hay que medicalizarlas, porque ahora sí que tenemos un enemigo terrible, terrible, que además se va a amparar efectivamente en las patologías que tienen los residentes para, en muchos casos, ser letales para ello, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la clave. Ha habido unos días en los que efectivamente se nos ha helado la sangre con esos datos que tú dabas y que me parece absolutamente inasumibles por una sociedad, ¿no? Que precisamente nuestros mayores que están, que las familias los dejan en esas residencias para que se les atienda y se les cuide, terminen pagando el pato de todo esto, ¿no? Pero yo creo que esa ha sido la clave. Eran y son centros asistenciales y no medicalizados. A partir de ahora, efectivamente, el Ministerio de Sanidad ha tomado cartas en el asunto. La Comunidad de Madrid también, y ahora sí que está medicalizada, están siendo desinfectadas, y yo me apunto a lo que decía Aitor y me apunto a lo que decías tú también, Nieves y Carlos. Yo creo que de esto va a salir algo bueno, y una de las cosas que tiene que salir efectivamente, que el modelo de gestión se mejore, que haya más transparencia de lo que ocurre en las residencias y que a partir de ahora no sean las que paguen el pato de situaciones como las que estamos viviendo.
Pero Alberto Reyero, enseguida te doy la palabra. Carlos, el consejero de Políticas Sociales ha dicho que quiere un poco lo que aquí se está diciendo, que lo que quiere es un mando único para el tema de las residencias.
No solo estoy de acuerdo, que es que lo hemos propuesto. O sea, que es algo que estamos absolutamente de acuerdo en hacerlo así. Yo creo que es la manera de atajar esta crisis.
Y también ha anunciado que los mayores que no tengan síntomas, lo mejor que se podría hacer es que acudieran sus familiares y se los llevaran a sus casas. Si les parece, vamos a escucharlo. Lo ha dicho así, con estas palabras.
Alternativas que tenemos abierta, el poder abrir hoteles para personas que no presenten ningún síntoma e idealmente que no sean positivos. Igualmente, bueno, pues si estas personas son negativas y se pueden ir con sus familias, pues yo creo que sería una solución estupenda.
Así están las cosas. Carlos, enseguida te doy la palabra. Primero esta pausa y continuamos.
De 4 a 8 de...
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Concluir el tema de las residencias de ancianos para hablar de otros temas. Carlos, creo que querías añadir algo, ¿verdad?
Sí, yo quería decir una cosa. No sé si estamos expurgando con demasiada finura lo que está sucediendo, las causas, la etiología de las muertes de las personas ancianas, por decirlo de alguna forma, que nos entendamos todos. Es decir, tú acabas de dar un dato que, corrígeme si me estoy equivocando, es ¿sí? que son 1.000 y pico contra los 800 y pico del año pasado, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, pues quiere decir que las cifras, y que se me entienda bien lo que acabo de decir, no son tan malas, porque el año pasado, que no teníamos la amenaza de este maldito virus, pues también perecieron 800 personas mayores, ancianas, por seguir con la nominación que es preciso utilizar en estos momentos, 800 y pico personas que probablemente venían arrastradas por procesos gripales, por asociación de patologías conjuntas, etcétera, etcétera. Es decir, que yo no sé ahora mismo, no sé si vosotros podéis aportar este dato, alguno de vosotros, de estos 1.065 me parece que has dicho,
¿sí?
De estos 1.065 personas mayores de 70 años, para entendernos, si el 90% o el 100% son debidas a coronavirus o a otras patologías anteriores o sencillamente a patologías asociadas. Porque, claro, las enfermedades a este tipo de edad pues proliferan de una forma global.
Claro, yo creo que lo que estamos acostumbrados a escuchar estos días es que afecta más ya a esas personas que tienen patologías asociadas. De hecho, incluso la gente joven que tiene alguna patología es proclive también, a pesar de su pronta edad o su corta edad, precisamente porque ya plantea una debilidad por esa patología asociada, ¿no?
Sí, fíjate, porque todos los tratamientos, por ejemplo, oncológicos, producen una disminución del ritmo vital, producen una deficiencia inmunitaria, ¿entiendes? O sea, que la gente tiene que saber este tipo de cosas. Por eso vuelvo a repetir que a mí me parece que la cifra de los 1.000 y pico personas, siendo terrible, horrible, humanamente desgarradora, no es tan mala si tenemos en comparación, y yo creo que se me está entendiendo, con las personas que murieron hace un año.
Adelante, Maite.
Respecto a lo que decía Carlos, ¿no? Efectivamente, es que yo creo que en puridad, cuando hay mucha gente que fallece, ya no digo solo mayores, sino también personas de mediana edad o jóvenes, falleces por el concurso de varias patologías, no expresamente por esta última, ¿no? Aunque hay casos, efectivamente, en la que esta última, el coronavirus, sí es lo determinante, ¿no? Con lo cual eso es importante.
Sí, sí.
Tenerlo en cuenta, efectivamente. Pero bueno, en todo caso, incluso aceptando el planteamiento que hace Carlos, que me parece adecuado, de que a lo mejor no han sido tantas, aunque son muchísimas, yo creo que lo que va a sacar...
Maite, antes de lo que vayas a decir, el dato de que un tercio de los españoles con coronavirus tienen menos de 50 años.
Claro. Exacto. Y la peor tramo de edad es de 50 a 59, creo que escuchaba hoy a los expertos. Bueno, pues eso también es importante. Y respecto a las residencias, vuelvo a ellos, yo creo que tiene que entrar un poco de aire fresco en ellas, ¿no? Y que yo creo que el modelo de gestión tiene que ser más transparente, mejor, y yo creo que eso hará que toda la gente que confía a sus mayores en una residencia esté más tranquilo, ¿no? Yo creo que no favoreció precisamente la imagen de las residencias, y quizá también ahí había un prejuicio ideológico que subyace en muchas cabezas en este país, fundamentalmente políticas. Era cuando la ministra de Defensa habló de que habían aparecido ancianos muertos al lado de otros vivos, en fin.
Datos no comprobados, ¿eh?
Claro, yo creo que eso, claro, ahí hay que ser muy, muy, muy responsable, porque al final se criminalizó a las residencias privadas, cuando resulta que, como bien decía Aitor, residencias privadas hay pocas, porque casi todas están concertadas con el sector público. Es decir, quien controla esas residencias, la mayor parte de las plazas de esas residencias es el sector público, con lo cual, en fin, si lo que estaba haciendo la ministra de Defensa era criminalizar a las residencias privadas, resulta que habría que mirar también a los gobiernos, me da igual, autonómicos, municipales o a la Administración General del Estado, que son las que tienen que controlar que en esas residencias lo que pase sea bueno para los ancianos.
Aitor, que estás escuchando a tus compañeros, te agradezco mucho, porque es muy difícil el realizar una tertulia desde las distancias, pero vamos a concluir también con este tema. Yo te añado para ver si quieres incorporarlo, y es que hoy el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones en Crisis de la OMS ha asegurado que es muy probable que el número real de personas infectadas sea 10 veces mayor.
Sí, claro que sí. Claro, pues sí.
Madre mía.
Y mucho,
Aitor,
más incluso, ¿no? Hoy hay un artículo de José Luis
Aitor, San Pedro. Aitor, perdóname solamente una cosa.
Sí,
es la cifra que yo no quería decir.
Vamos a dejar, es, porque sí. Si no, como se hay que ampliar y coger. Venga, justo, pues adelante, Aitor, adelante.
Quería comentar lo mismo. Hoy hay un artículo de José Luis San Pedro, que es un científico que se dedica a la divulgación, ¿no? En el que viene a explicar que por los datos que hay, si se aplican modelos matemáticos, la conclusión es que en España podríamos estar en el 500.000 de personas que tienen o han tenido el virus. Eso no es que, pero claro, eso incluye a quien, por ejemplo, yo conozco casos, todos probablemente conocemos casos, de gente que prácticamente sin ningún síntoma, es decir, con unas décimas de fiebre, con un poco de tos, luego, por circunstancias, ha hecho un test y sí ha salido que ha tenido él o que tenía el virus y están en cuarentena, pero prácticamente no han tenido síntomas, ¿no? Y es que este virus afecta con una sintomatología muy diferente y ese fue quizá el error que se cometió en un principio, ¿no? Que no fuimos conscientes, muchas personas, yo por ejemplo, no sé si lo he pasado o no lo he pasado, no fuimos conscientes de si lo habíamos, de si lo llevábamos o no llevábamos el virus. Eso ha permitido mucho la propagación y el contagio del virus. Así que sí, es probable, dijo Angela Merkel, ¿no?, que el 70% de los alemanes iban a contraer el virus en algún momento. Y sobre las residencias, y quizá entronca un poco con esto, ¿no?, y con el hecho de, y lo que comentaba antes Carlos, de mantener el aislamiento como fórmula incluso dentro del hogar, claro, es que no en todos los hogares se puede hacer esto que marca el protocolo o el sentido común, ¿no?, que alguien esté infectado, se va a una habitación y se aísla durante 15 días hasta que pasa el periodo de incubación, etcétera, etcétera. Hay casas, no sé, yo recuerdo la casa donde me crié, en aquella casa, pues 4 personas, muy difícilmente podíamos haber mantenido una distancia como la que reclama este protocolo. Era prácticamente imposible y no era de las más pequeñas, es que hay casas más pequeñas, hay familias que viven en una habitación. Hay casas donde viven 3-4 familias juntas, en 30 metros cuadrados pueden vivir 3-4-5-6 personas. Eso yo creo que es un debe de este gobierno, ¿no? Este gobierno debe focalizar muchísima atención, evidentemente en toda la población, ¿no?, pero debe focalizar mucha la atención a las personas más vulnerables, porque ese puede ser, digamos, la parte más, el eslabón más débil de la cadena y por donde la epidemia puede, digamos, podemos tener problemas a la hora de controlar y de que esa curva, ¿no?, que tanto nos empeña desde hace 15 días, consigamos reducirla.
Efectivamente. Vamos a hacer la segunda pausa de esta primera hora. Antes les dejo que hay una conmoción general en Francia por la muerte de una niña de 16 años que solo presentaba tos y que después de una semana ha fallecido. De esto hablamos, pero después de unos minutos y una pausa. Hasta ahora. Sí, mientras mi compañera... Ahí está,
Madrid
ahí
Directo
está.
Con Nieves Herrero en Onda Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Pues aquí seguimos, son las 4:49 de la tarde y lo que ha pasado en Francia, desde luego, es que esta niña, Julie, de 16 años, ha muerto en París a causa del coronavirus. Se ha convertido en la víctima francesa más joven de la pandemia, pandemia que creemos que afecta principalmente a las personas mayores o vulnerables. Pues su madre, la madre de la niña, se llama Sabine, ha dicho que esto que está ocurriendo es insoportable. Dice que solo tenía tos, de apariencia benigna, que después de una semana tratándola con jarabe, plantas, pues fueron al médico. Todo parecía que era benigno. Volvieron otra vez al médico. Este observó una deficiencia respiratoria notable, llamó al SAMUR de allí y finalmente pues la tuvieron que llevar al hospital. Y bueno, es que yo creo que no sé si estamos preparados para saber que a lo mejor todo esto empieza de una manera benigna, pero que a lo mejor hay que cortarlo inmediatamente. O sea, yo creo que el caso de esta niña también va a servir al resto de la comunidad que tenemos este problema, Maite.
Claro, es que lo decíais antes, ¿no? La dificultad para combatir esta tremenda enfermedad es que no cursa igual en todos los pacientes, ni atiende a edades, aunque creíamos que sí, pero fíjate, el caso de Julie es claro y otros que se están produciendo en toda Europa, ni atiende a edades, muchas veces tampoco es la suma de patologías, porque esta niña parece que no tenía ninguna enfermedad previa, y aquí hay que volver a poner sobre la mesa una necesidad, es que hay que hacer test generalizados
a todos los
ciudadanos. Porque somos máquinas mortíferas. Yo no tengo ningún síntoma. Antes lo decía Aitor, él tampoco, pero quién sabe si a lo mejor lo hemos pasado, lo estamos incubando, somos asintomáticos y te vas a hacer la compra y, oye, se lo pegas a alguien inconscientemente, naturalmente, involuntariamente y matas a esa persona porque tiene una patología o porque en él cursa de manera más virulenta que en otras personas. Es que yo creo que es fundamental. Por eso este último episodio este sainete de los test rápidos a mí me ha dolido mucho, ¿no? Porque al final, si necesitamos a los ciudadanos, primero son buenas noticias, pero antes que buenas noticias, confianza en nuestras autoridades sanitarias y políticas, ¿no? Y al final, que se haya producido este traspiés, sé que es superable y sé que van a llegar los buenos, ¿no? Pero creo que es fundamental ponerlo sobre la mesa. Hay que hacer test a todos los ciudadanos de Europa, a todos, digo de Europa porque son nuestros vecinos, pero también de todo el mundo, pero fundamentalmente a los países que están sufriendo esta pandemia de manera más violenta, ¿no? Hay que hacer a todos y saber si lo tenemos o si lo hemos tenido, si hemos desarrollado antígenos y anticuerpos que incluso puedan servir para salvar a otras personas. Por eso, a eso tienen que ponerse las autoridades fundamentalmente y además, porque esos test también salvarán a nuestros propios sanitarios, que son los encargados de sanarnos a nosotros. Si ellos también enferman y estamos a la cabeza de personal sanitario que ha contraído el virus, bueno, es la muerte de todos, hay que tenerlo sobre la mesa, es la muerte de todos.
Sí, desde luego el tema test yo creo que es fundamental, como está diciendo Maite, Carlos, es que se necesita hacer a la población, a los que a lo mejor son portadores y no lo saben.
De entrada, a mí me parece absolutamente intolerable que a estas horas no sepamos cuántos test de ese calibre falsos, como la cara de Judas, han sido importados a España y se han utilizado con los resultados verdaderamente grandiosos. Cuando tú ofreces un protocolo farmacológico, tienes que ofrecer al propio tiempo la cualificación de ese protocolo. Es decir, este fármaco vale al 80%, no con esos porcentajes tan afinados, pero así, al 80% para conseguir los efectos deseados. A mí me parece de una irresponsabilidad absoluta que se hayan aplicado estos test, que se hayan comprado por una especie de señor, de un intermediario que nadie sabe quién es. Porque a estas horas, otra de las cosas que reclama la población es saber quién ha sido el Golfo, si es que ha sido un Golfo, y el Golfo español que ha importado este tipo de productos y se los ha vendido al gobierno español. ¿Por qué se está ocultando esa información? Pues se está ocultando la información porque al principio el gobierno dijo que era una cosa de nada, de 9.000, que se han devuelto, pero si han sido utilizados, ¿cómo han sido devueltos? Pero ¿a quién quieren engañar con esto? A mí me parece verdaderamente lamentable esta postura. Y nunca en ninguna de las comparecencias, de las miles de comparecencias del gobierno y sus asociados, se está diciendo esto. Pero es que estamos por encima de los 60.000 test absolutamente fraudulentos. Alguien tiene que decirnos exactamente qué está pasando, dónde se han aplicado, porque muchas de las gentes que han pasado por este trance de pasar por el test querrán saber si han sido también víctimas del fraude.
Otro dato es que en IFEMA mañana se va a abrir el pabellón 7. La verdad que es que está resultando de una eficacia. Hoy además hemos visto que Médicos Sin Fronteras también ha tenido mucho que ver con la instalación, con saber cómo se puede realizar en principio un pabellón que no está habilitado, cómo se puede en muy pocas horas, 18 horas, empezar a recibir ya enfermos. La semana que viene, por cierto, podrían estar en IFEMA 1.300 personas hospitalizadas. Aitor.
600 bueno, de semana, perdón.
Es muy importante que haya es muy importante que haya cada vez más más camas, porque eso permitirá que las personas que tienen síntomas a lo mejor no tan graves, que necesitan una UCI, pero que si tienen algún síntoma, que tienen alguna patología previa, pues tengan una vigilancia médica que reduzca también la tasa de mortalidad. Y es una muestra también de lo difícil que es arrancar, ¿no? Una vez que la maquinaria del Estado, a todos los niveles, autonómico, municipal, estatal, etcétera, se pone en marcha, ha tardado 15, 20 días en ponerse en marcha, pero una vez que se pone en marcha y se engrasa, empieza a funcionar con eficiencia, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales lecturas políticas y sociales que tendremos que sacar a medio y largo plazo de la crisis que sanitaria, la económica y social va por otro lado, pero de la sanitaria que estamos pasando, es que hay que tener, hay que revisar y mejorar tanto los protocolos como los sistemas de puesta en marcha de la unidad militar de emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos de revisar lo mismo que hablábamos antes de las residencias de mayores a otro nivel, ¿no? Si el Estado, lo que ha quedado muy claro es que el Estado no estaba preparado para afrontar una crisis de esta magnitud. Nuestro Estado, el Estado en su conjunto, la sanidad, las empresas, las personas, el ejército, la policía, los sistemas de compra de material médico, etcétera, etcétera, no estaba preparado para un estrés de este tipo. Quizá ninguno está preparado para afrontar un estrés de este tipo al 100%. Pero lo que está claro es que en los primeros días lo hemos afrontado mal y que debemos revisar ese protocolo para el futuro, ¿no? Y sobre los test que decía Carlos, perdona, es que Salvador ya ha dado hoy el dato que pedía Carlos. Son casi 700.000 los test comprados a esta empresa china que mandó una primera remesa que es defectuosa. Eso no quiere decir que los 700.000 sean defectuosos, pero lo que ha hecho el ministro es que se han devuelto absolutamente todos.
Esa
y luego otro dato.
Yo quería saber exactamente.
Pues 700.000, ha dicho ya el ministro. Los han devuelto todos. Eso es lo que ha dicho el ministro.
Pregunto que cuántos son malos, porque esa cifra
no se sabe porque se han devuelto.
Sí, pero no.
Pero otro dato solo quiero dar un dato.
Para
que todos los españoles y todos los sanitarios y todas las personas pasemos los test necesarios, hacen falta decenas de millones de test. O sea, harán falta 200 o 300 millones de test, porque habrá gente a la que haya que repetírselo, etcétera, etcétera. O sea, que estamos hablando de una envergadura que probablemente el mercado chino, la producción china, no llegue a
por eso
subir,
se está incrementando la producción nacional, que me parece un acierto.
Quizá por eso también
sentido.
Se han comprado unos con menos fiabilidad y el error es evidente, no lo oculto.
A ver, por último, este domingo vuelve a reunirse el presidente del gobierno por videoconferencia con los presidentes de las comunidades autónomas y parece ser, Maite, y nada, segundos nada más para contestar, esta crisis desde luego no se resuelve sin la coordinación entre administraciones, a nivel internacional, en fin, es que yo creo que esto es clave.
Sí, dos apuntes. El primero, autonómico. Evidentemente, este es un país absolutamente descentralizado y en materia de sanidad lo es más y lo hemos comprobado a la hora de intentar mantener un mando único en el Ministerio de Sanidad. Se ha demostrado que la experiencia la tenían las comunidades, que son las que tienen las competencias desde hace muchos años. Y luego, a nivel europeo, yo me siento absolutamente decepcionada. Hoy, en las últimas horas, España, Italia han intentado que hubiera un plan de choque, una manera de que la Unión Europea reaccionara de manera conjunta desde el punto de vista sanitario y económico, no se ha conseguido todavía. Me parece absolutamente inaceptable por parte de la Unión Europea en lo que es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial.
Pues gracias a los tres, Maite Alcaraz, Carlos Dávila y Aitor Ribeiro, muchísimas gracias.
Un placer, cuidaos.
Muchísimas gracias.
Y eso, cuidaros muchísimo. Gracias
igualmente
a los tres.
Adiós.
Después de las noticias regresamos con más información, con la información cultural. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy es el Día Mundial del Teatro y desde luego lo que tenemos que hacer es rendirle homenaje al teatro que tanto nos gusta en este programa. Así que apelamos a Juan Carlos Pérez de la Fuente para que nos diga, lo primero, vamos a casi hasta recibirte con una fanfarria, si fuera necesario. ¿Qué tal estás, Juan Carlos?
Adiós, muy bien. Bueno, es el Día Mundial del Teatro, 27 de marzo, y es casi todos los escenarios del mundo están cerrados. Pero lo que tenemos que hacer las gentes del teatro es ser solidarios, estar en nuestras casas y apelar no a la tragedia, que esa ya anda por ahí suelta, apelar a la esperanza. El teatro y la esperanza son hermanos gemelos. Y decirle al mundo que aunque los teatros están sin voz, están en silencio, que es lo más terrible del mundo, la luz llega, la palabra llegará. Y hoy cada persona puede ojear, echar una ojeada a una obra de teatro. O, por ejemplo, a ese mensaje maravilloso del Día Mundial del Teatro, que en esta ocasión lo ha hecho un pakistaní llamado Shahid Mahmood Nadim, que es dramaturgo, director de teatro y televisión pakistaní. Y de todo su mensaje voy a destacar tres frases. El teatro tiene un papel noble, debe dinamizar y hacer avanzar a la humanidad, ayudarla a levantarse antes de que caiga en un abismo. Yo creo que son palabras muy hermosas. Y precisamente porque no queremos caer en un abismo, he pensado que recuperar a un autor que está en su casa, encerrado, que casi no sabemos nada de él, pero que ha tenido grandísimos éxitos en teatro. Me refiero a Antonio Gala y la obra de teatro que está considerada su mayor éxito y su gran obra, que es Anillos para una dama, que se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid el día 28 de septiembre de 1973. Los papeles protagonistas lo hacían Jimena, la viuda del Cid, lo interpretó María Esquerino, y el rey Alfonso VI, José Bódalo. Y querida y amada Nieves, tú que has empezado ya por esas sendas de la interpretación, de la gran interpretación, vas a ser Jimena. Y este que les habla, este pobre director que les habla, el rey Alfonso VI.
Bueno, qué lujo, por favor. Bueno, lo que sí te pido, que como lo haré muy mal, lo podemos repetir a la mitad, porque vamos a hacer uno de los trozos seleccionados de esta gran obra de Antonio Gala, seleccionado por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Todo es por el homenaje que queremos hacer al teatro, que por cierto, hoy vamos a pedirles a los oyentes, enseguida nos lo va a contar Isabel García Regadera, y es qué actriz de teatro realmente a usted le ha impresionado verla de cerca. Así que le pedimos que nos llamen al 910 3063 o al 619 66 93 87, diciéndonos qué actriz, viéndola de cerca, se quedaron impresionados ante su interpretación. Estoy segura que ustedes tienen alguna experiencia en esto de ir al teatro y nos lo van a contar. Pero antes nosotros vamos a llevar el teatro a la radio y vamos a hacer ese momento. Sitúanos un poco en este Día Mundial del Teatro, ¿cómo está antes de que entremos en acción tú y yo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado y cuál es la trama? A ver. Verás,
decía en el programa de mano, Antonio Gala decía una cosa muy interesante. Dice, de nuevo cuento hoy una historia española. Sin embargo, en esta ocasión utilizo la historia de España en cierto modo. ¿Acaso sea la historia el único río en que nos podemos bañar más de una vez? Cualquier cronología es una convención. Por eso, Anillos para una dama tiene adrede un aspecto intemporal. Es más real así, porque la realidad no se opone a los relatos inventados. Bueno, hace 2 años que el Cid campeador ha muerto, Jimena está viuda, estamos en Valencia, en una Valencia asediada, ¿no? Y Jimena está enamorada del lugarteniente del Cid, que es Minaya. Y tiene una conversación que va a llamar mucho la atención, porque ese fue quizá uno de los grandes logros de este texto, y es que es atemporal. Hablan como si fueran personajes de hoy en día. No estamos en el siglo que les tocó vivir, ¿no?
Sí, porque hablan con palabras de como escachifolló,
por ejemplo,
cosas así.
Por ejemplo, pero esa yo creo que es la gran... anacronismos, ¿no? Y Antonio Gala dijo una cosa a la prensa muy interesante. Dice, el tema de la viuda ilustre me vino dado por la noticia de la boda de Jacqueline Kennedy con Onassis, porque la que se armó, imagínate, Jacqueline Kennedy, la gran viuda del mundo, bueno, pues hay un momento en el que decide que, habiendo muerto Kennedy, ella se va a casar con Onassis. Por eso vamos a presenciar una escena donde el rey Alfonso, que es el que le tiene que dar permiso a Jimena para casarse, pues tiene una conversación familiar, pero se van a decir hasta el precio.
Pues vamos a ello, ¿te parece?
Venga, vamos a empezar.
¿Qué música, Jorge, necesitas?
A ver. Pues cuando quiera nuestro Jorge, que ya
no,
sabe
tu
casi
Jorge
todo.
Hoy ha cambiado de sexo y es Arancha Bravo.
Hombre, Arancha Bravo, la
así
chica
que
de la Proste.
Bravo.
Bueno, desde
está
la Proste.
En los mandos, sí señor,
pues
en los mandos técnicos.
Y Mario
Llorente en los estudios centrales. Así bueno, que, y Alejandro Mario, González en la coordinación.
Y Alejandro,
así que venga.
A todos, feliz Día Mundial del Teatro. He escogido una música que pertenece nada menos que al Cid, la famosa película, ¿no? Y cuando quieras, vamos allá. Cuando el otro día hablaste de volver a casarte, yo no me opuse. Tú eres muy libre de decidir tu vida, siempre que se trate de una decisión sabia y meditada. Un matrimonio cauto, razonado y político.
En una palabra, si me caso otra vez para hacerme la cusqui, todos me bendecís y me acompañáis, llenos de gozo al sacrificio. Ahora, si me caso por amor, tararí que te vi, ¿no es eso?
¿Tienes una manera de decir las cosas? Mira, Jimena, la memoria del Cid es una de las pocas bazas con que aún contamos. Lo que no es permisible es tirarla por tierra y quedarnos sin nada, porque el amor, tu amor, Jimena, al pueblo y a la historia, les importa un pimiento.
Aproximadamente lo que la historia a mí.
El pueblo piensa que el Cid es insustituible. Como viuda desconsolada, por motivos históricos, te tolerarían como mucho contraer nuevas nupcias, pero como mujer enamorada de otro hombre, no. A los mitos políticos hay que mimarlos mucho, limpiarles bien el polvo cada día y embellecerlos. De un héroe hasta la intimidad debe estar limpia, y en lugar del Cid campeador nadie debe ocuparlo, ni en la cama menos que en otros sitios.
¿Tú dices eso, querido Alfonso? Es que no me lo puedo creer. Precisamente tú te atreves a decir eso.
¿Ya vas a empezar a contar enredos familiares? Es uno de tus temas favoritos.
Desde el principio. Vamos a comenzar desde el principio. Tu padre escachifolló España repartiéndola entre sus 5 hijos. ¿5? Bueno, los 5 no. A las niñas solo les dio Zamora y Toro con la condición, que no es moco de pavo, de que no se casasen en la vida. Y tú, el de hasta en la intimidad debes estar limpia, estuviste en un calabozo a tu hermano García, le tuviste más de 17 años, a tu hermano Don Sancho te lo cargaste en el cerco de Zamora, te liaste con tu hermana Doña Urraca, sí, una de las pécoras más grandes que yo he visto en mi vida, y mira que habré visto. ¿Para qué te ayudará a ser lo que ahora eres? Y casado como estabas, por la mano derecha te casaste por la izquierda con la nuera de Motamid, rey de Sevilla. Entonces era guapa, se llamaba Zaida, hoy es una tía gorda y se llama Isabel, porque la bautizaron, eso sí, pero cuidado, la intimidad debe quedar limpia.
Las cosas no han sido tan sencillas como las cuentas tú, pero de cualquier modo, has puesto de relieve los sacrificios que he hecho por mi patria, lo doloroso que ha sido para unos y para otros ir haciendo este reino.
¿Pero qué cara tienes?
La historia no se escribe con las manos lavadas. Todos hemos sufrido, y es eso cabalmente a lo que tú te niegas.
Yo no he nacido rey, ni hija de rey que se castra en testamentos. He nacido mujer, y ya he sufrido. Ahora voy a comerme en un desván ese cuscurro que me habéis dejado. Quiero roerlo antes de que se me caigan los dientes y no pueda.
En un desván, destápate los ojos, mira la patria, ese lugar en que nacemos, ese río, esos árboles, con gente que habla como nosotros y que va a nuestro paso. La patria está muy por encima de nosotros y de nuestros mendrugos.
Déjame a mí de patrias. ¿Es que el Cid tuvo patria? Tú te pasaste la vida echándolo de ella, de Castilla, ese agujero donde son negras hasta las gallinas. ¿Es que el pueblo es la patria? ¿Qué nos ha hecho con el pueblo? ¿Qué has hecho tú? ¿Para qué los has querido? ¿Deseó el pueblo de Castilla que tú fueras rey? ¿Te pidieron a ti los leoneses que los llevaras a morir a golpejera? ¿Cuántos montones de cabezas le cortaron a tu pueblo los moros de Sagrajas? Tú, a ti te llamas patria, a tu voluntad patria, a tu avaricia de poder patria. Déjame a mí de patrias. ¿No ves que estoy de vuelta de las grandes palabras? Las he mamado, Alfonso, me he criado con ellas, he jugado con ellas de niña a la pelota, apenas si he tenido marido. El que me diste, porque ya me lo diste con las grandes palabras. Y hubiera sido cariñoso y amante, pero ¡ah! No pudo ser. Allí estaban en medio siempre de los dos esas grandes palabras. ¿Y mi hijo? Mi hijo se quedó muerto, solo, en mitad de un campo, con las grandes palabras por almohada. Estoy segura de que al morir se dijo ¡madre! Y no dijo patria.
Todos sabemos, mi querida Jimena, que has sufrido mucho. Dios te lo pagará.
¿Estás viendo? Cuando dices Dios o cuando dices patria, es que vas a pedir algo terrible. Vas a pedir la vida. Y sin la vida no hay ni Dios ni patria. Si ese Dios y esa patria no nos hacen felices, ¿de qué nos sirven? ¿Con qué poca grandeza sueles usar esas palabras, esas grandes palabras? Las gastas como si fueran calderilla. Dios es para ti un contable que paga parsimoniosamente a denario por barba. Y la patria, esa boca oscura que devora los hijos a ritmo de charanga. ¡No! ¡No quiero jugar más! Ahora yo también tengo mi gran palabra. ¡Amor! Amo a mi Naya. Óyelo bien, amo a mi Naya. No tengo más patria que mi Naya. Amo a mi Naya. Tan solo con decirlo soy tan feliz que, para que me calle, tendrías que arrancarme la lengua y aún así lo seguiría gritando con los ojos. ¡Amo a mi Naya! ¡Amo a mi Naya!
Si das un grito más, diré a todos que estás loca. Te encerraré, Jimena. Ni un grito más o te encierro.
No sería la primera vez que me encerraras.
Pero no lo querría hacer. Siempre te tuve aprecio quiero tu conveniencia, Jimena.
Mientras que no tropiece con la tuya...
Eso es verdad. Pero la edad me ha ido haciendo más blando. Sé que tienes razón. También yo estoy cansado de esas grandes palabras que tú dices. ¿Pero qué voy a hacer? No tengo otras. Debo seguir usándolas. ¿Qué pinto yo sin ellas? Eres lista, Jimena. Lo único que te pido es precisamente que no las uses tú.
Yo no te entiendo.
Está muy claro. Yo no puedo impedir que tú ames a mi Naya. No me incumbe a quien ames, con tal de que no lo digas. Mantén alta la frente. Del resto del cuerpo, haz lo que quieras. Ama a mi Naya, vive con él. Pero ¿qué necesidad tienes de que la gente lo sepa?
¿Pero qué me propones? ¿Que sea la amante de mi Naya?
Todo el que ama es amante.
Esto ya pude serlo, hasta en vida del Cid. Pero no quise. Para acostarme con alguien no necesito que lo apruebe el rey. Yo cuando amo, Alfonso, estoy muy orgullosa de mi amor. No me avergüenzo de él.
Muy bien. Si tienes reparos religiosos, puedes casarte. Hay matrimonios que se guardan en secreto por ciertas circunstancias.
¿Pero qué es lo que crees? ¿Que tengo ganas de hombre? ¡Pobre Alfonso! ¡Qué fácil me sería entonces todo! ¡No! De lo que tengo ganas es de sentarme al lado de mi Naya, alguna noche, bajo las estrellas, en un jardín que hay cerca de Molina, y cantar. Y que la gente pase y se sonría y se diga, son mi Naya y Jimena que se aman. De lo que tengo gana es de tener en mi regazo a un hombre, y dormir juntos, y levantarnos juntos para ver un amanecer. No me entiendes, Alfonso. Toda la vida te estaría diciendo de lo que tengo ganas y no lo entenderías.
Te entiendo, sí, Jimena. Ya lo creo que te entiendo. Eres una mujer. Lo que me dices no es tan raro. A veces yo, hace ya mucho tiempo, también pensé que el mundo se había creado para vivir así. Ahora ya sé que no. Te entiendo. Pero siento entenderte. La viuda del Cid puede tener 100,000 amantes. Eso no afecta en nada a la grandeza del muerto. Un amante por noche y el Cid se quedaría inmaculado, allá arriba, en su gloria, en la gloria que todos exigimos que el Cid tenga. Hay una sola cosa que la viuda del Cid no puede hacer, Jimena. Una sola cosa que la viuda del Cid no puede hacer, Jimena. No lo olvides. Por tu bien, no lo olvides. Hay una cosa sola. Muy sencilla. La viuda del Cid nunca, ¿lo estás oyendo? Nunca podrá volverse a casar enamorada. Es palabra de rey.
Eso ya lo veremos, rey Alfonso. Es tu palabra contra la mía. Anillos para una dama de Antonio Gala, que lo ha dicho Juan Carlos, se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid el día 28 de septiembre de 1973. Menudo historión que,
menudo historión.
Hoy hemos reproducido. Dime.
Una escena, era el año 73, todavía en el Pardo. Había luces y había un señor que vivía allí, ¿no? Y ya Antonio Gala está haciendo un teatro comprometido porque quiere que la mujer sea ante todo mujer, déjame a mí de patrias, de nombres, de dioses, ¿no? La felicidad hemos venido a buscar aquí, ¿no? Y bueno, fue tal el éxito, Nieves, que había compañías en América del Sur, había compañías por España girando, ¿no? Lo han hecho tantas actrices y tantos actores, ¿no? Por eso he pensado, qué bien que en este momento que está opacado y en silencio Antonio Gala, rescatamos un texto de transición, un texto cuando nos queríamos comer el mundo. Y no me cabe la menor duda que cuando salgamos de este abismo que tenemos ahora, el teatro y todos vamos a estar ahí para dar el do de pecho. Pero a pesar de todo, hoy es el Día Mundial del Teatro y una mujer grande reclama el amor antes que la nobleza de casta o de espíritu, de vaya usted a saber el qué. Enhorabuena, que lo has hecho muy bien.
Bueno, creo que me hubiera gustado más tenerte al lado y pero bueno, esto, hemos esto hecho lo que teléfono, hemos podido.
Digo, esto se llama teatro telefónico a través de la radio.
Pues Juan Carlos, del Día Mundial del Teatro, vamos a hablar en los próximos minutos con los oyentes. Les pedimos que piensen en actrices que a ellos les ha llegado al alma. Y bueno, yo creo que tenemos...
Pregunta, enhorabuena.
Tenemos ahí a muchas mujeres que lo han hecho muy bien, entre otras, mira, María Asquerino, que interpretó este papel de Jimena. Pero ya dentro de un ratito, porque ahora voy a saludar a una querida amiga. Así que, Juan Carlos, te escucho en un rato, ¿vale?
Venga, perfecto.
Vamos ahora a recibir a esta artista que empezó muy joven, muy joven, muy joven y que hoy canta así.
Esto es una despedida, de fingir ya me cansé, no me tapes la salida, aquí no hay nada que hacer. Yo no nací para esto, con la rutina me llevo mal, es cosa mía, lo acepto, pero por ti ya no siento nada. Y antes de irme te voy a decir, yo quiero sentir cosquillita, es que ya me di cuenta de solita, porque la verdad tus besos ya no me hacen ni coquillita, no me hacen, no me hacen nada. Tú te quedas, yo me voy, no me pidas que me quede, que yo me voy a bailar.
Está María Isabel con nosotros, María Isabel López Rodríguez, que la conocimos de pequeñita en los escenarios. Muy buenas, María Isabel, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, pues qué ilusión. Bien. Qué ilusión que estés aquí. Oye, qué bien suena este sentir cosquillas, María Isabel.
Sí, 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 sentir cosquillitas, la verdad es que es un tema, es bonito, tiene ese aire que me caracteriza y no sé, estoy contenta con el recibimiento que está teniendo. Hoy es el primer día de estreno y agradecida de que vosotros estéis apoyando mi música.
Claro que sí. Bueno, atrás ha quedado hace mucho el Antes Muerta que Sencilla, o pues va a ser que no. Uh-huh. Ahora estás con una imagen, yo creo, que la que corresponde ya a tu edad, de mujer quizá urbana, uh-huh. algo sofisticada, algo sexy. ¿Cómo te defines, María Isabel?
Bueno, ya lo vine diciendo yo de pequeña, antes muerta que sencilla. No, es bueno, verdad. Yo realmente siempre he vestido así, siempre. Solo que como tuve unos años de parón y tal, pero siempre, siempre, siempre he vestido así. Desde pequeña, en los conciertos, la gente que me ha seguido sabe que siempre he vestido así. Solo que obviamente ahora tengo 25 años y pues soy una mujer, ya no soy una niña. Pero sí, me considero así. Después también soy sencilla, ¿eh? Normalmente... siempre voy en chándal, es lo más cómodo.
Bueno, pero tus chándales ya, que ya les conocemos, pero tienen su sofisticación, ¿eh? Cuidado.
Sí, eso sí, eso sí, 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 no lo niego. Sí, sí, eso soy un es. Poco, sí, diciendo soy así, sí, sí.
Dime una cosa, no todas las personas tan jóvenes como tú pueden decir que tienen un parque, pero tú sí, en Ayamonte, ¿no?
Sí, aquí en mi tierra, en mi pueblo, me hicieron hija predilecta y me hicieron una estatua, pero hace ya pues 16 años, claro.
Anda que no ha pasado, anda que no ha pasado. ¿Cómo estás llevando?
Sí, parece que no, pero sí.
Ha pasado. ¿Cómo estás llevando este momento que nos ha tocado vivir, María Isabel?
Pues la verdad es que con mucha tristeza, es complicado todo lo que está ocurriendo y yo en casa, o sea, no salgo de casa, estoy con mis perros y con mi madre, pero, o sea, no salgo con mi padre, pero no salgo de casa y creo que todo el mundo debe de hacer eso pues para salvar el mundo.
Uh-huh. Sabemos que eres muy trabajadora y estoy segura que en este momento ahí en casa estarás trabajando, cantando, revisando letras. ¿A que no me equivoco?
Sí, sí, sí. No, para nada. Estoy componiendo, estoy haciendo vídeos también para, por lo menos poner un poco de humor ante esta situación y pues no sé, en el tiempo que estamos en casa, divertirnos también. Y sí, sí, estoy trabajando ya también, estoy con la visión de la música que viene siguiente y trabajando siempre.
María Isabel, porque hoy no te vamos a ver en Tu cara me suena de Antena 3.
No, hoy hay un especial de las mejores actuaciones de Tu cara me suena. Y sí que es verdad que la semana pasada salió que me tocaba cantar con mi amigo Antonio José, pero han dejado esa emisión para emitirlo más adelante. Y nos parece lógico, así que nada, ellos toman las decisiones correctas y así son.
Claro. ¿Cuándo se retomará, hasta que no acabe esta crisis sanitaria, no volveréis otra vez a los escenarios?
Supongo, claro. O sea, está todo parado y aunque estemos trabajando en casa, porque no paramos de trabajar en casa, pero está todo parado para cuando esto pues vea la luz y se solucione todo y salgamos todos adelante.
Claro. María Isabel, que tienes muchas posibilidades de ganar este concurso, ¿no? Tú y Jorge sois,
bueno,
de los
realmente,
que estáis arriba.
Realmente cualquiera de los concursantes puede ganar el concurso. Yo ya, o sea, no me lo tomo como un concurso. Mi experiencia está siendo maravillosa, está siendo fantástica. Hemos creado pues una familia, porque es un grupo de compañeros, de cantantes, que es increíble. El equipo es maravilloso. Y bueno, pues no me lo tomo como concurso. Es entretenimiento, es un programa que acoge a todas las edades, a todas las familias, llega a todos los hogares y es muy bonito hacerlo.
Pues nos alegra mucho verte todas las semanas. Ahora se interrumpe ese momento de ver a María Isabel transformada en un montón de personajes, pero ya lo veremos seguro. Gracias por haber sacado este Sentir Cosquillitas, que nos encanta y que esperamos que sea un número uno, María Isabel.
Muchísimas gracias, ojalá, muchas gracias.
A ti, así suena. Un abrazo para ti, María Isabel. Gracias.
Gracias.
Esto es una despedida, de fingir ya me cansé. No me tapen la salida, aquí no hay nada que hacer. Yo no nací para esto, con la rutina me llevo mal. Es cosa mía, lo acepto, pero por ti ya no siento nada. Y antes de irme te voy a decir, yo quiero sentir cosquillita. Es que ya me di cuenta de que yo estaba mejor solita, porque la verdad tus besos ya no me hacen ni cosquillita. No me hacen, no me hacen nada. Tú te quedas, yo me voy.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Ya son las 5:35 de la tarde. Estoy recibiendo algún mensaje de algún oyente que me dice, pero están aplaudiendo todavía, Juan Carlos, de esa
bonito,
interpretación.
Sabes que las actrices y los actores vivimos de los aplausos.
Del aplauso. Bueno, pues le vamos a dar un aplauso a Isabel García Regadera, que nos va a hablar también de este Día Internacional del Teatro, pero le va a poner cara a tres actrices. Así que, Isabel, muy buenas tardes.
Hola, Nieves. Hola, Juan Carlos. Le voy a hacer una pregunta a Juan Carlos. Juan Carlos, ahora que me voy a poner cara a actrices después de escuchar la interpretación de Nieves Herrero, que es que cada vez se viene más arriba como actriz, Juan Carlos.
Está
estás creando una diva de la escena.
Nos dará una
pero
sorpresa.
Si me he equivocado 40 veces, como habéis notado todos. Pero bueno, no importa.
El olfato me dice que aquí hay un escenario cerca.
Por Dios, espero que no, por favor, qué miedo. Pues
uy,
Isabel,
nunca se sabe, qué bonito sería.
A ver,
estrenar
Isabel,
ahí, que estrenarais bajo la dirección de Juan Carlos y tú protagonizando algo. Esto...
Mejor tú, Isabel, por favor, no me pases bueno, ese cáliz, que lo veo dificilísimo.
No,
yo un papelito pequeño, yo el de la criada que sale ahí en una esquinita y dice una frase, una figuración con frase.
Yo también, a eso sí me apunto, ¿ves? A sacar una bandeja y decir, el señorito quiere algo, pues a eso
Amparo
sí.
Amparo Rivelles decía que la primera vez que salió a un escenario fue para eso, con una bandeja. Y su madre estaba
uy, Juan Carlos, que te estás adelantando a esos rostros de mujer que quiero yo proponer.
Dice que no la oyó ni el cuello de la camisa. Y su madre le dio un tortazo a la salida y le dijo, esto para que aprendas.
Proyectar la voz.
A ver,
eso es muy
haznos tus
en
propuestas,
teatro.
Isabel. En el teatro, pues, ¿qué actrices para animar a los oyentes a que nos digan sus propuestas al 910-30-63? ¿Qué propones tú?
Mira, yo sé que España, nuestro país, se ha caracterizado por dar grandes actores y grandes actrices, que nadie se moleste, ¿eh? Pero yo voy a proponer de entrada a Concha Velasco, a Doña Concha Velasco, Concepción Velasco Varona, Conchita Velasco. La llamemos como la llamemos, ella sin duda es una de las grandes, vallisoletana, polifacética, interpreta, canta, baila, es una gran presentadora, es una gran amiga de Onda Madrid, su hijo Manuel ¿sí? también colabora con nosotros. Bueno, habrá tenido, como todos los artistas, que parar su gira, interrumpir su gira por todos los teatros de España, porque Concha sigue en activo a sus 81 años, que nació en noviembre del año 39 y no ha parado. Ella lo ha tenido todo en la vida, o mejor dicho, se lo ha ganado, pero también sabe lo que es perderlo todo, Nieves. Si ayer hablábamos de ejemplos de superación, fíjate, yo creo que Concha bien podría haber estado también entre esos ejemplos, porque ella ha superado todo tipo de adversidades. Y como actriz, pues lo ha hecho todo. Empezó su carrera cinematográfica a los 15 años, pero posiblemente su mayor prestigio profesional le llegó o le ha venido a lo largo de su carrera del teatro. Y Concha Velasco ya cantaba desde muy jovencita, acordaos, aquello de mamá, quiero ser artista, y es que estaba claro que estaba predestinada a serlo.
Mamá, quiero ser artista, oh mamá, ser protagonista. Con pieles o harapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa, oh mamá, ser la más hermosa. Firmar talonarios y en el escenario pisar a diario alfombras de rosas. Mamá, por favor, compréndeme, quiero ser artista.
Pues la gran Concha, que sin duda
bravo,
este
bravo,
año,
bravo.
Un bravo, en noviembre será cuando tenga 81, ahora como somos tan coquetas las mujeres, vamos a dejarla con sus 80. Oye, que además está fantástica.
Bueno, este argumento, Nieves, es el mismo que utiliza mi madre, que también los cumple en el mes de noviembre. Y yo tengo un lío, que no sé los años que tiene, porque ella siempre dice que como los cumple a final de año, es un año menos. Pues esto
claro,
es lo mismo.
Claro, igual. Fíjate, mi madre siempre se ponía uno más. También era un lío con mi madre. Bueno, pues Concha, doña Concha, dice Juan Carlos que claro.
La grande, la grande. De verdad, claro. Es que es una mujer, la has definido muy bien, polifacética, y luego, ¿se tiene o no se tiene el favor del público? Y Concha es una grandísima actriz, pero una mujer queridísima en España.
Pues vamos con la segunda propuesta que nos haces, Isabel.
Ay, la segunda propuesta, pues se adelantaba Juan Carlos Pérez de la Fuente, Amparo Ribelles, que también la llamaron Amparito, que debía ser una moda de la época, que a todas las actrices se las llamaba por su nombre en diminutivo. Amparo Ribelles nació en Madrid en 1925, ella también gran actriz de cine, de teatro, de televisión y de radio. Trabajó mucho, pero no solo en España, también en México, y allí llegó a ser la reina de las telenovelas mexicanas. Y eso que parece ser que no quería ser actriz, a lo mejor porque temía incluso que le pudieran hacer sombra sus padres, los dos actores, Rafael Ribelles y María Fernanda Ladrón de Guevara.
No, vamos a escucharla. Es que no, yo quería ser abogada o médico, pero cuando me pilló la guerra por medio, no me gustaba estudiar, y ser abogado o ser médico sin estudiar está difícil. Entonces me dediqué a esto, que yo decía, qué fácil, ¿no? Fíjate lo que yo me he tenido que estudiar en toda mi vida. Era guapa, estaba moneja, pero es un tipo de belleza que yo nunca me gustaba. Yo veo las películas de antes y encuentro que sí, digo, de repente digo, qué guapa, pero qué guapa con un poco tonta, ¿no? Y a mí me hubiera gustado ser como era mi madre, rubia, con los ojos verdes, menudita, y he sido todo lo contrario, he sido morena, con los ojos negros, alta, grande.
Qué bueno, Amparo Ribelles, que era la hermana por parte de madre de Carlos Larrañaga,
exacto,
¿no?
Exacto.
Exacto.
Sí, sí, la dirigí en tres ocasiones, en El abanico de Lady Windermere, con Alberto Closas, cuando ya Alberto se nos fue, En Los padres terribles, con Vicente Parra, y con Alberto era El canto del cisne.
¿Y qué nos cuentas de ella, Juan Carlos? Yo que para
pues
estas
mira,
cosas
era
soy
una
muy
mujer
cotilla
única.
Conocer y dirigir
Voy a contar
a una
algún
gran
pequeño
actriz
secreto.
Como ella.
Cuando llegaba el día del ensayo general, se ponía nerviosa y ponía verde al director, en este caso a mí, ¿no? Y me decía una frase que no lo olvidaré nunca. ¿A que me marcho a Miami con mi hija? No sé qué coño hago aquí. Y era maravilloso porque seguía siendo la gran actriz de la alta comedia española, pero esos nervios de la noche de un estreno no te los quita nadie, ¿no? Como yo la recuerdo en aquel traje que llevaba rojo, que pesaba 25 kilos, y me decía, no voy a subir las escaleras en la vida con esto que me has puesto, ¿no? Pero era grande, con una voz única y maravillosa, y una mujer valiente, decidida, que, como dije también el otro día, hablando de Lucía Bosé, cuando tuvo que ponerse el mundo por Montera, se lo puso. Y cuántos grandes recuerdos, cuántas noches
bueno.
De comer callos a la 1 de la mañana. Ella no cenaba antes de la representación, pero cuando terminaba la representación se iba a la calle del Clavel a comer callos. Allí
bueno, pues tenemos ya los oyentes que quieren entrar, pero háblanos de esa tercera voz de mujer que propone aquí Isabel. A ver, cuéntanos.
Pues mira, hemos revisado ya dos mujeres con mucha personalidad, Concha Velasco, Amparo Ribelles. Amparo Ribelles nos dejó en 2013 y voy a ir por una mujer más joven, pero no por ello con menos talento ni muchísimo menos. Blanca Portillo, a todos nos suena mucho por verla en televisión, en series míticas como Médico de Familia o Siete Vidas, que era Carlota en Siete Vidas, pero es que más allá de su paso por la televisión, esta mujer tiene un carrerón. Blanca Portillo tiene una trayectoria realmente abrumadora, mejor actriz en Cannes, Concha de Plata en San Sebastián, Premio Nacional de Teatro, nominaciones a los premios Goya, tiene su propia productora, además de actriz también dirige, se ha subido a las tablas de los mejores teatros, del Español, del María Guerrero, bueno, un no parar lo de esta mujer. Por ejemplo, bueno, ha representado a todos los grandes. En el María Guerrero protagonizó Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht.
Vamos a escuchar.
Aquí dibujo una cruz negra. La muerte es negra.
Pues ahí está, vamos. Mucha personalidad, es, en fin, Juan Carlos ahí estoy segura que también nos apoya.
Tuve la ocasión de dirigirla cuando empezaba en Mujeres frente al espejo con María José Alfonso en el Teatro Alcázar, una obra de Eduardo Galán.
¿Os parece que recibamos ya a los oyentes? Tenemos a Raquel ya preparadísima para entrar aquí en nuestro programa. Hola Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llevamos el día, Raquel?
Pues bien, bien, lo voy llevando de viernes.
Bueno, de viernes, a pesar de estar encerrados, notamos que es viernes, ¿verdad?
Eso es, sí.
Bueno,
además,
Raquel.
Frío, no apetece salir.
Eso es. Raquel, ¿qué actriz es la que más te ha llamado la atención?
Pues mira, me encanta Lola Herrera.
Ay, qué bien que la traigas.
Doña Lola.
¿En dónde la viste?
En 5 horas con Mario.
Y te impresionó, ¿verdad?
Impresionante, sí señor. Una actrizaza.
Pues la mejor, dice Raquel. Pues Raquel, un abrazo muy fuerte. Gracias por hablarnos de Lola Herrera. Ay, Dios mío, ¿qué no decir de Lola? Es otra de las grandes, ¿verdad?
Pues es otra de las grandes. Son las primerísimas actrices nuestras de cada día, ¿no? Y decía, otra vallisoletana, Valladolid, es buena cantera, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Pero qué buena adicción que tienen los actores y las actrices vallisoletanos.
Pero lo que os quería decir, que Lola Herrera, recuerdo que al principio, cuando empezó a poner voz a la protagonista de 5 horas con Mario, esa obra maravillosa de Delibes, lo pasó tan mal que tuvo que interrumpir. Hubo un momento que hubo que interrumpir porque ella, frente al féretro de su marido, que es así como comienza la obra, pues
sí,
es
como
que...
Comienza y como acaba.
Y como acaba...
El féretro es que ella habla con su marido en el velatorio.
Eso es. Es muy dura.
Sí, no,
dura.
Es que, bueno, estuvo tantísimo tiempo que yo puedo entender que un monólogo y hablando con delante de un féretro, pues llegó a tener problemas, ¿no? Y tuvo que parar un tiempo. Y luego
volvió, ¿eh? Y ha vuelto con mucho éxito. Yo creo que es la obra que va y viene, ¿no? Que
sí,
la
es que hay obras que ya están, son esos montajes, esos textos que forman parte y que van unidos a unas actrices, forman parte ya de la vida nuestra, de nuestro teatro del siglo XX. Lola Herrera estará siempre unida a Delibes con sus 5 horas con Mario.
Claro que sí. Pues vamos con Lola, que está ya al teléfono. Hola, Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
¿Cómo estamos, Lola? ¿Qué tal llevas este momento? ¿Cómo estás?
Vengo de trabajar y vengo un poco fatigada, la verdad. No sé si me vais a oír bien, pero vamos, bien, bien. Dentro de lo que cabe, bien. ¿Y vosotros qué tal?
Bueno, pues dentro de lo que cabe, bien.
También, ¿verdad? Bueno, pues me alegro mucho, la verdad.
Bueno, Lola, ahora te pedimos que descanses, que te relajes.
Claro.
Y que nos cuentes qué actriz es la que más te ha impresionado.
Pues mira, a mí las hermanas estas, Irene y Julia Gutiérrez Cava.
Irene y Julia.
Dos grandes de la escena, pero vamos... Hacían unos estudios uno que me encantaban de la época. Me encantaba, me gustaban muchísimo.
Es verdad, y no dejamos atrás a su hermano Emilio.
Por supuesto que tampoco, para nada, muy bueno, buenísimo también. Era una familia, vamos, pero grande, grande.
Es verdad, pues ya, gracias ya, Lola, gracias por traernos a Irene, a Julia, y hemos metido, como no, a Emilio,
hombre,
que han recibido hace poco el premio a toda una vida en los premios Goya, en los premios Feroz y en los premios
Goya.
En los Feroz,
y era nuestra noche. Ahí
es verdad,
nosotros.
Claro, si estabais ahí vosotros dos haciendo la transmisión en directo de esos premios Feroz, sí, es verdad.
Pero vaya tres hermanos, vaya tres, ¿cómo era esa Irene, cómo es esa Julia y cómo es ese Emilio?
Pero es curioso, encima, Juan Carlos, son sagas enteras, que decía que me llama la atención que son sagas enteras, como en el caso de los Gutiérrez Cava o, como decíamos antes, en el caso de la familia de Amparo Ribelles, ¿verdad?
De Ribelles, que hermana de Carlos Larrañaga, a su vez casado con Ana Diosdado. O sea, fíjate...
Y luego los hijos, Amparo, Larrañaga, Luis Merlo...
María Luisa Merlo... Son sagas. Lo llevan, eso está en el ADN ya de la familia.
Uh-huh. Tenemos también a Juan Carlos, que está al teléfono, y le saludamos. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Nieves, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos, Juan Carlos? ¿Qué tal hoy?
Aquí enclaustrados todavía, sí.
Claro.
Sin ir a trabajar ni nada.
¿Cómo lo lleva? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Pues lo llevamos muy bien, aunque el negocio que tenemos lo tenemos cerrado, pero bien, bien, gracias a Dios.
Claro, ¿de qué es el negocio?
Nosotros tenemos una ferretería.
Ah,
Sí.
Pues nada, no queda otra que...
Entonces estamos un poco... Bueno, pues esperaremos a ver que esto pase y que el Dios grande nos ayude y salgamos de esta, de este complique que tenemos ahora.
Pues claro que sí. Juan Carlos, hablando del teatro, ¿has ido mucho al teatro?
Pues la verdad que muy poco, pero me he estado interesado un poco en el teatro.
Ajá.
Y he conocido, he visto varias actrices de teatro muy buenas, como la más grande, que pronto ya en sus años, sería Mari Carrillo Moreno.
Mari Carrillo.
No te digo nada.
Madre mía, no, menuda lección nos está dando Juan Carlos, sí señor, Mari Carrillo.
Con un poco al teatro, con un poco de ayuda, pero bueno.
Pero tiene criterio.
Una de las grandes obras, bueno, de los de teatro en Sudamérica que tuvo fue prohibido suicidarse en verano, en primavera.
En primavera.
Sí, prohibido suicidarse en primavera.
Alejandro Casona.
Un poco y bueno, bien.
¿Y le gustó? Si ¿Le quieres, gustó sí. esa oportunidad de verla ahí? Porque es que lo bueno que tiene el teatro es que les ves. Les ves en directo, ¿verdad?
Sí, aunque no soy muy aficionado al teatro, pero sí, la verdad que he visto varias obras, bueno, en la tele y en esto, he visto varias obras de varios. Esto no me llama la atención, sí. Es muy bueno verlo en directo.
Es buenísimo. Pues, pero si me permites, en este año, ¿sí? Galdós, en internet puedes verlo perfectamente, Mari Carrillo haciendo de la madre de Juan Santa Cruz, de Juanito Santa Cruz, en Fortunata y Jacinta, está de Óscar. Échale una ojeada, son 13 capítulos, pero merece la pena. Aparte de ese gran texto, ella está que se sale.
Qué bien.
Vale, perfecto, lo miraremos.
Pues Juan Carlos, un abrazo fuerte, que dure poco esto, que dure poco, de verdad.
Ojalá Dios quiera que sea así y a todos que se queden en su casa.
Muchísimas gracias, eso. Mejor que quedarnos en casa y no protegernos, estamos además protegiendo a los demás. Bueno, Mari Carrillo, por favor, también hablabas, Isabel, de saga. Es que aquí también hay que hablar de otra saga. O sea, estamos hablando de las hermanas Hurtado,
exacto.
Hijas de Mari Carrillo.
Mira, hay una noche en el Teatro España. En el Teatro Español, no hablo del teatro de la Plaza Santana, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, donde doña Mari Carrillo y doña Concha Velasco estrenaron Buenas noches, madre. Bueno. Y es que son dos grandes, ¿no? Y había una cosa ahí de tensión de dos grandísimas actrices, una madre y una hija, ¿no? Yo creo que fue el primer gran salto al teatro, digamos, ya Concha dejaba ya un poco todo el tema de la revista musical y entraba en el teatro serio, ¿no? Y fue un gran exitazo. Y es que Mari Carrillo era una mujer, yo tuve la ocasión de dirigirla en una ocasión, una mujer difícil en el escenario, pero porque era, tenía una personalidad muy marcada, ¿no? Pero tenía una verdad y una organicidad única.
Qué bueno. Recibimos también a Luis. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, Luis? ¿Cómo lo está llevando?
Pues bien, entre lo que acabo de decir.
Bueno.
Intentamos lo llevar lo mejor posible.
Bueno, pues mucho ánimo, Luis. A ver, repasando momentos con actrices, ¿quién le ha llamado la atención, Luis?
Pues a mí, Charo López.
Ay, claro.
Bueno.
Claro.
Eso, cuando era más jovencillo veía esto de los voces y las sombras, los pasos de Yoa de Emilia Pardo Bazán. Entonces, no sé, a mí siempre me gustó mucho y ya cuando en su madurez la vi en el Bellas Artes haciendo una obra de teatro y me encantó.
¿Tiene algo Charo López? Aparte que yo creo que ella es muy sexy, Luis.
Muy atractiva.
Y muy atractiva. Sí. ¿No? Yo creo que eso también, y yo creo que conserva ese punto ella, ¿verdad? Que es la hace tan atractiva, la verdad. ¿Qué le decimos a Luis, Juan Carlos, de Charo López?
Bueno, pues primero, es que ha nombrado los gozos y las sombras y los pazos de Ulloa. Yo creo que es una de las mujeres más bellas que yo he visto en el cine español, así de rotundo. Es una belleza única, ¿eh? A mí me recordaba a Ava Gardner, una mujer única, ¿no? Y me da pena que frecuenta poco los escenarios. En la etapa mía como director del Español tuve la ocasión de tenerla y es una grandísima actriz, pero una mujer de una belleza, decía sexy, yo te diría, en el más hermoso sentido de la palabra, bella, hermosa. Esa cara, ¡buf!, llenaba las pantallas y los escenarios.
Es verdad. Pues querido Luis, muchas gracias por traernos aquí a Charo López. Un abrazo a nuestro querido oyente. Gracias. Y tantas actrices que se nos han quedado ahí
Y voy a decir una cosa y no soy dudoso. España tiene mejores actrices que actores.
Que actores. Sabía que ibas a decir eso.
Lo digo, pero analizado, ¿eh? No es un tema de pasión, no. Aquí es un país de actrices.
¿Sabes? Pero a mí me gustaría preguntarte, Juan Carlos, tú que has dirigido a tantísima gente, y de hecho de estos nombres que han salido, pues prácticamente has dirigido a todas, ¿qué gran actriz te hubiera gustado poder llegar a conocer o dirigir que no haya pasado por tus manos?
Pues fíjate, imposible que pasara por mis manos quien te voy a decir, porque pasó una mujer que para mí era, yo te diría, la más grande, que era María Jesús Valdés.
Lo sabía.
María Jesús era única, de verdad. Una mujer que se marchó porque se casó con el médico de Franco, siendo primerísima actriz, jovencísima en los años 50, y regresó conmigo una vez ya muerto su marido, y además la tentó Adolfo Marsillat, José Luis Alonso, y de repente aparecí yo en su casa con el productor Juan José Oani con una obra, bueno, conocida, pero no era un gran texto, no, que era La dama del alba. Y dijo, sí, contigo. Yo siempre le decía, ¿por qué me dijiste que sí?
De Alejandro Casona, ¿no?
De Alejandro Casona. En el Teatro Bellas Artes de Madrid, junto con Silvia Marsó, Ángel de Andrés, Lina Canalejas, Queta Claver, un repartazo, ¿no? Pero me hubiera gustado dirigir a una persona que no podía conocer, María Guerrero. Me parecía una actriz con unos reaños. ¿Tú sabes lo que es ser empresaria y actriz? En aquella época. A Buenos Aires, a crear un teatro, el Teatro Cervantes, lo creó ella.
Uh-huh. Sí.
Por eso te digo, España, país de actrices. Sí, señor.
Pues hoy
país
nuestro homenaje
actrices, qué bonito.
A las actrices. Así que gracias, Isabel García Regadera,
gracias
por
a
ayudarnos a recordar a alguno de esos nombres grandes. Pero los oyentes han estado muy acertados recordándonos también otros que merecen estar en esa lista. Y seguro que se nos han quedado muchísimas, porque son muchas las actrices y muy buenas que se suben a los escenarios. Un abrazo grande, Isabel.
A vosotros, gracias.
Adiós.
Y despedimos este Día Mundial Internacional del Teatro acordándonos también de las que se están subiendo ahora a los escenarios. Por ejemplo, Mona Jiménez, que estaba hasta que estalló esta crisis, estaba subiéndose a los escenarios, Juan Carlos, con esa obra maravillosa que recomiendo para cuando salgamos de este momento. No sé si seguiréis con ella.
Escucha, eso fue lo primero. El día que hicimos la última representación, aquella escena de Lo que el viento se llevó. A Dios pongo por testigo de que volveremos.
Pues claro que sí, volverá el teatro a subir el telón y volveremos a aplaudir a los actores y a las actrices tan grandes que tenemos en este país.
Señor.
Juan Carlos, un abrazo muy fuerte,
Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias por hacer tanto caso al teatro, Nieves.
Hasta siempre, Juan Carlos, cómo no, aprendiendo, claro que sí. Vamos ahora a escuchar las últimas noticias, pero volvemos a la tercera hora de Madrid Directo.